Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Y ya está por aquí todo el equipo. La Chus Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alex. Pues un día más aquí a disfrutar en Esto es Fútbol y a ver cómo se desarrolla el programa.
Te veo feliz, luego hablaremos de esa victoria del Leganés en Butarque que coloca al equipo de Asier Garitano como líder de la liga adelante y luego tendremos a un gran protagonista del Leganés.
Muy bien, perfecto.
Andrea Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Salgué, ¿qué tal?
¿Qué chaqueta más bonita me traes?
Sí, yo estoy deseando hoy que llegue Santi Duque aquí al programa porque tiene que cantar el himno del Leganés, que el otro día nos lo cantó en tiempo de juego y canta como Los Ángeles este hombre.
Se animó, ¿eh? Yo no lo hubiera hecho con el del Getafe.
Oye,
y se animó muy bien,
hay que pedírselo,
¿eh? Muy bien cantado.
Cuando llegue luego.
Javi Pérez, ¿qué tal?
Muy buenas, Salguero. Aquí estamos.
Y has vuelto.
Felicidades a ti también, que te oí el sábado ahí a pie de campo en el Getafe y lo hiciste muy bien.
Qué frío pasé. Duele, ¿eh? Duele eso de tener que abrir el micro a 3 grados cuando llevas 2 horas y media allí sentado. Duele mucho, ¿eh?
Hay que sufrir, amigo.
En la técnica tenemos al gran Pablo, la música la pone Aitor Puerto y nuestra Nekane Fernández, que hoy ya nos ha querido colar un par de cancioncitas. Comenzamos con los titulares.
Los goles de Rubén Peña y Borja Lázaro dieron la victoria al Leganés frente al Alavés en Butarque y le colocaron en el liderato de la Liga Adelante.
El partido entre Huesca y Mallorca, previsto para el sábado a las 6 de la tarde, tuvo que aplazarse debido a la intensa nevada caída sobre el césped del Alcoraz.
Solo una semana le ha durado el liderato al Castilla en el grupo segundo tras caer en Getxo y que el Baracaldo ganase al Portugalete. Racing de Ferrol, Villarreal B y Real Murcia continúan como líderes de los otros tres grupos.
En el gran duelo del fin de semana en la Liga Femenina, Barcelona, segundo, y Athletic de Bilbao, líder, empataron en el Mini Estadio 1 con los tantos de Miriam Dieguez y Melanie Serrano en propia puerta.
Y una semana más hay que hablar de violencia en el fútbol, porque Guillermo García, ¿qué pasó este fin de semana en un partido de cadetes en Tenerife?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues todo ocurrió este pasado sábado, efectivamente, en el partido entre el Club Deportivo de Tenerife y el Club Deportivo Laguna de Liga Cadete Preferente. Dos padres de jugadores se ensalzaron en una pelea a puñetazo limpio y a patadas durante el transcurso del partido después de una jugada en la que sus hijos tuvieron un choque fortuito en un lance de juego. Lo grave del asunto es que los dos jugadores se dan la mano en un gesto manifiestamente deportivo después del choque, pero en ese momento es cuando los dos padres se ensalzan en esa tangana, en esa pelea, ante lo cual los propios jugadores deciden parar el partido, saltar la valla y dirigirse a la grada para separar a sus padres. Absolutamente lamentable, viene a unirse además al hecho ocurrido hace 15 días, cuando también en un partido aquí de Liga Cadete, varios miembros de la Peña Frente Blanca Azul pues esgrimieron dos bengalas. Hay consternación en Tenerife por estos dos hechos y la verdad es que condena absoluta desde todo el fútbol tinerfeño.
Gracias, Guillermo.
Un saludo.
Incidentes duros que ocurren además en la misma semana en la que hay que lamentar lo sucedido entre el Atlético de Madrid B y el Unión Adarve después de ese partido y de lo que luego hablaremos. A ver si al final solo se habla de fútbol y se aleja la violencia del deporte.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol. Superman got nothing on me. I'm only one call away.
Call me baby if you need a friend. 27 jornadas que llevamos ya de Liga Adelante, 15 solo para el final y tenemos nuevo líder, el Leganés, que tras varias semanas segundo, derrotó al Alavés en ese partidazo en Butarque el domingo por la mañana, 2-0 se impusieron los de Asier Lagaritano y ahora son los líderes de la categoría. Luego hablaremos largo y tendido de ese partido, pero vamos a empezar analizando lo que nos dejó la jornada por abajo y esa gran victoria del Bilbao Athletic, que al final lo que hace es agudizar la crisis de la Ponferradina. Hola, Jacobo Casas. Ponferrada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, compañero.
La llegada de Fabri no ha cambiado nada y las sensaciones ahí en el Bierzo son cada vez peores.
Sí, complicada situación la que vive la Deportiva Ponferradina. Nos podemos quedar, compañero, con dos datos, que en resumidas cuentas es el mismo dato. 11 jornadas sin ganar la Deportiva Ponferradina, 3 meses sin ganar. Ya se han cumplido o se van a cumplir en estas próximas horas, por lo cual es muy importante para Deportiva empezar a sumar, y un partido importante, una auténtica final, como ya han denominado algunos de los futbolistas, es la del fin de semana, porque la Deportiva a partir de las 5 se enfrenta ante el Numancia de Soria.
Comenzó muy bien la temporada la Ponferradina, se hablaba incluso de pelear por los playoffs de ascenso a Primera División, y ahora tenemos a tan solo 2 puntitos el descenso. ¿Hay miedo?
Sí, yo creo que ahora sí que hay cierto miedo, porque se le ha podido ir de las manos un poquito la situación a la Deportiva. Lo digo porque se había confeccionado, como tú has dejado entrever, una plantilla muy, muy seria. Se hablaba de la mejor plantilla de la Deportiva Ponferradina en su historia, en la División de Plata. El comienzo fue muy importante, primer trimestre de liga muy interesante, yo creo, del equipo que para aquel entonces entrenaba Manolo Díaz, pero a partir de un gran triunfo ante los Osasuna y ante el Eibar en Copa, pues empezaron a salir las cosas mal. Derrota en Lugo y desde entonces no ha ganado el equipo. La crisis, decía yo, que provocó que Manolo Díaz dejase de ser entrenador. Posteriormente, Tomás Mistral y Rubén Vega se pusieron al frente del equipo. Parecía que había una mínima reacción, pero después se tomó la decisión de la llegada de Fabri, y Fabri pues ha pedido un poquito de tiempo, que necesita semanas para que los conceptos nuevos pues alcancen a los nuevos futbolistas de la Deportiva Ponferradina. Pero la competición que no para, y una liga donde ha puesto a Deportivo Ponferradina en una situación complicada. A pesar de esta racha tan negativa, aún la Deportiva no se ha metido en posiciones de descenso, pero está a borde de esas posiciones, está al borde del abismo, por lo cual ya tiene que reaccionar el equipo de Fabri y los futbolistas del conjunto berciano.
Un abrazo, Jacobo.
Un fuerte abrazo, compañero.
Por debajo de la Ponferradina, a un punto del descenso, aunque con un partido menos, están el Huesca y el Mallorca, partido ese que tenía que haberse jugado el pasado sábado, pero que fue aplazado por la niebla. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Ya hay fecha para ese encuentro entre el Huesca y el Mallorca?
Pues no, todavía no. Todavía no se han puesto de acuerdo. Ayer se llamaron las dos directivas y ahora pues se va a seguir el protocolo, y si no, pues tendrá que ser la federación la que dictamine finalmente esa fecha para disputar el partido. Quería el Mallorca que fuera dentro de un mes, cuando visitan la Romareda, si aprovechando el viaje a Aragón, pues jugaban ya los dos partidos contra el Zaragoza y contra la Sociedad Deportiva Huesca. El Huesca no se ha pronunciado oficialmente, obviamente que se juegue cuanto antes para no demorar, tal y como está la clasificación, no demorar pues expectativas, ¿no? Respecto a esos puntos está todo tan igualado, como bien decías, ahora mismo tanto Huesca como Mallorca empatados y uno por encima del descenso con un partido menos, pues veremos a ver si este Huesca-Mallorca es trascendental, ¿no?, para el devenir final.
¿Tan mal estaba el Alcoraz para que tuviera que aplazarse el partido?
Sí, estaba completamente impracticable. En Huesca había llovido desde el día anterior sin parar, pero es que 5 horas antes del choque empezó a nevar de forma copiosa. De hecho, hay imágenes pues de las 4:15, cuando el colegiado González Fuertes asturiano pues decidió, bueno, ya lo había decidido por la mañana, ¿no?, pero realmente pues también el protocolo dice que hay que esperar a esas hora y media, ¿no?, 2 horas, hora y media antes, para ver que el balón no rueda, que está el campo impracticable. Y efectivamente, bueno, pues con toda la nieve, agua que estaba cayendo, además no hacía, las previsiones no indicaban que fuera a parar a corto plazo, porque curiosamente el domingo yo he visto fotografías del Alcoraz completamente recuperado, ¿no? Se podía haber disputado el domingo, pero el Mallorca tenía actos de su centenario y decidió pues que mejor se pospusiera, se jugara en fechas posteriores.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo. Y precisamente hasta Mallorca nos vamos. Hola, ¿qué tal? Jordi Jiménez, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
Ha hablado Pablo del centenario del Mallorca. ¿Han comenzado ya los actos?
Correcto, precisamente el domingo, como decía Pablo, el Mallorca se desplazó de nuevo de regreso a la isla porque tenían la gala del centenario a las 9:30 de la noche, reuniendo a expresidentes, viejas glorias. Bueno, era un poco el pistoletazo de salida a los actos del centenario, que se cumple el 6 de marzo, aunque el 27 de febrero oficialmente empieza un poquito la celebración, porque en esa fecha se constituyó el acta de fundación del entonces Club Alfonso XIII Fútbol Club, y que luego se convirtió en el Real Club Deportivo Mallorca, ¿no? Pues sí, estamos de semana grande, lo que pasa es que fíjate, así como está el equipo, queda un poquito empañada esta celebración del centenario del Mallorca, pero un poco también se está viviendo como un renacer, ¿no? Como un cambio de ciclo, ha llegado una nueva propiedad hace un par de meses y ha renacido un poquito la ilusión, y bueno, pues el renacido no es DiCaprio aquí en la isla, es el Mallorca, que se intenta que tire para arriba.
Hasta ahora, Jordi, ahora te llamamos para hablar un poquito del Collerense.
Vale, perfecto.
Por arriba, importantísima victoria de Osasuna, que se mete otra vez de lleno en la pelea por el ascenso. Ganaron en Córdoba los de Enrique Martín con un gol en el descuento. La Borja Centenera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Vuelve la ilusión a Pamplona con esa victoria?
Victoria merecidísima para los rojillos, y además así pueden conseguir romper esa mala racha que llevaban las anteriores jornadas. Además, te cuento una anécdota, Alex, y es que Enrique Martín, en el tiempo ese de descuento, le preguntaba al cuarto árbitro que cuánto quedaba de tiempo, y justo en ese momento metía Alex Berenguer el gol de la victoria.
También hay que hablar ahí en Pamplona de lo extradeportivo. Esta semana dos nuevos juicios, el de Pachi Izco y el de Coné.
Pues sí, la verdad es que mala jornada también para el club esta semana, y es que ayer lunes declaraba Pachi Izco, el expresidente de Osasuna, por lo que ha denominado en todo el caso Osasuna el juez Fermín Otamendi pieza separada B, y es que durante su mandato entre los años 2003 y 2007 desaparecieron misteriosamente 3 millones de euros. El exgerente del club, por otro lado, Ángel Vizcay, afirmaba que parte de ese dinero fue a pagos de otros clubes, mientras que Izco dijo que era simplemente para pagar los salarios de la plantilla.
¿Y en el caso Coné, al final, qué ha dictaminado el juez?
Y en el caso Coné, pues bueno, no ha dictaminado nada, porque ha dejado esta mañana 40 días para que las partes presenten sus conclusiones, y como en unos 2 meses tendremos ya la sentencia. Sin embargo, esta mañana lo que aseguraba el letrado de Osasuna es que Coné efectivamente incumplió ese contrato, porque a través de un email que mandaba el jugador con el contrato firmado podía incorporarse en el mes de enero del año 2014 o bien una vez que terminara la temporada. Sin embargo, la última hora de esta tarde ha sido que Miguel Archanco negaba haber ordenado al exgerente de Osasuna que firmara ese contrato, por lo cual se podría demostrar que ese contrato era inválido, el contrato que presentó el club Osasuna a la Liga de Fútbol Profesional.
Perfecto, Borja, muchas gracias.
Nada, a ti.
Hasta luego. Turno para el Lugo. ¿Qué tal, Carlos Segúndez? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
No se cumplió con Durán eso de entrenador nuevo, victoria segura, y el equipo perdió en Zaragoza.
Pues sí, después de toda la semana convulsa que hubo en Lugo, con esa salida de Luis Milla, la llegada del nuevo entrenador, de José Durán, la verdad es que el equipo no estuvo mal en la Romareda, pero al final sufrió una expulsión, pese a ponerse por delante, y en la recta final, la verdad es que cuando el Zaragoza empató, el Lugo se derrumbó y llegó esa victoria final. No empieza con buen pie José Durán, pero bueno, nueva oportunidad precisamente ante Osasuna el próximo sábado, el equipo del que estabais hablando ahora, que va a ser el próximo rival del Lugo.
¿Se saben ya las causas, los motivos de la marcha de Milla de ahí de Lugo?
Bueno, oficialmente ya conoceréis la versión, y en esa insiste el club, motivos personales, pero bueno, han trascendido otras cuestiones, algunas que ya comentamos el pasado jueves después de la destitución de Milla en Deportes Cope Lugo. Por ejemplo, que Luis Milla no empatizaba con el presidente Tino Saqués, que el diálogo entre Luis Milla y el director deportivo Toni Otero era inexistente ya desde hace tiempo, y que Luis Milla llegó a presentar la dimisión, y esto, bueno, pues ya viene de atrás, al menos en 3 ocasiones, hasta esta que fue la cuarta, y esta vez el club, según esa versión oficial, sí se la aceptó. Y bueno, la verdad que yo creo que hay una serie, digamos, hay un cóctel formado por varios ingredientes. Por un lado, esa relación entre Milla y la cúpula directiva no era buena. En segundo lugar, yo creo que también a Milla se le exigía un poquito más que la permanencia. El Lugo siempre ha mantenido ese discurso de puertas hacia afuera, de que quería la permanencia y después pelear por más cosas. Yo creo que quizá había un cierto punto de ambición internamente y a lo mejor, bueno, pues el equipo no acababa de estar en esas posiciones, aunque no estaba alejado, a 4 puntos de los 6 primeros, 10 de colchón sobre el descenso, no estaba nada mal a nivel de puntos el Lugo de Milla, ni mucho menos. Un Luis Milla que consiguió batir el récord de puntos del Lugo en la primera vuelta en segunda división, o sea que los resultados estaban ahí. Hay que decir que en cuanto al juego, y sobre todo esto, aclararlo en casa, el equipo no estaba haciendo nada regular, lleva 5 jornadas de forma consecutiva en casa sin conocer la victoria y además, pues la verdad que deja malas sensaciones. La grada había perdido la paciencia también ya en los últimos partidos con Milla, había increpado al equipo, al entrenador, y creo que al final todo eso ha acabado pues en esta situación, en la salida de Luis Milla.
Hola Carlos, buenas tardes, soy Jesús Sanz y no sé si estarás de acuerdo en lo que te voy a comentar ahora. Yo creo que esto era un proyecto a 2 años claramente y dadas las circunstancias de cómo empezó este Lugo con esa fuerza en los puestos de arriba, creo que ha creado una expectativa que no es real a los objetivos que se habían impuesto para esta temporada. Entonces yo creo que a mí me parece injusto de que este tipo de cosas en el fútbol pase de cambiar los objetivos a medida de ver a un equipo mejor o peor. Yo creo que el Lugo lo estaba haciendo muy bien, estaba en una zona cómoda de la clasificación y era intentar exigirle más de lo que se había planificado al principio de temporada.
Completamente de acuerdo. No era a 2 sino a 3 años. Tenía Milla 3 años de contrato. Por tanto, creo que lo has dicho perfectamente, Jesús. Era un proyecto a medio largo plazo. El Lugo estaba evidentemente creciendo a nivel de puntos. Ya lo hemos comentado. Pues estaba ahí en la pomada, como quien dice. Y hombre, el cambio de objetivo. Yo no sé si ya internamente se planteó este objetivo al principio. Entiendo que el Lugo pueda pensar en pelear por ese objetivo, pero como el Lugo, muchos otros equipos, porque, oye, no solo el Lugo tiene buena plantilla, que yo no discuto que la plantilla del Lugo no sea para pelear por estar un poquito más arriba, pero es que miras a los demás equipos, ves la igualdad que hay en la categoría y realmente, pues, creo que cualquiera de, no sé, 10, 12 equipos hay en estos momentos, quizá alguno más, puede aspirar todavía a meterse entre los 6 primeros. Creo que no ha habido paciencia y creo que a Milla se le presionaba demasiado. Si ya comentamos que el técnico ya en diversas ocasiones por presiones internas pues había estado a punto de tirar la toalla, evidentemente se ha llegado a una situación absolutamente insostenible. Y después también hay otro factor importante que seguramente, bueno, desde la distancia es más difícil de ver, pero aquí el año pasado hubo una guerra civil tremenda entre los, digámoslo así, exdirigentes. Hubo cambio en el Consejo de Administración, llegó Tino Saqués, se marcharon la directiva o el Consejo de Administración presidido por José Bouso, que llevaban en el club 11 años, y bueno, todo eso, ellos se fueron, pero realmente crearon un clima, la verdad, muy contrario al actual presidente, al actual Consejo de Administración, y al final pues la gente también perdió la paciencia, y todo eso yo creo que ha influido sobre el actual Consejo de Administración. Pero una cosa, vamos a ver, un consejo de administración tiene que estar por encima de todas estas cuestiones, tiene que no puede dejarse influenciar en determinados momentos. Si ves que la marcha del equipo, yo creo, era buena, que yo creo que sí lo era, estoy de acuerdo contigo, no entiendo por qué tanta presión, por qué a lo mejor ese cambio de objetivos, realmente no lo entiendo, ¿no? Había que tener paciencia, yo creo, porque las cosas se estaban haciendo bien, y sí es cierto, insisto, que a nivel de juego, el Lugo quizá tenía mucho que mejorar, a nivel de resultados era inmejorable. Bueno, no quiero pensar lo que va a pasar ahora si estos resultados cambian. El Lugo llevaba 7 jornadas en casa, fuera de casa, sin conocer la derrota, perdió el otro día. Es decir, vamos a ver, ¿no?, cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no solo ya la salida de Milla es precipitada, sino que yo creo que además ahora mismo la responsabilidad que tiene José Durán, técnico del equipo juvenil de División de Honor, que se ha hecho cargo del equipo, no es menor, ¿eh? Y vamos a ver cómo acaba todo esto.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Por esos campos de España, defendiendo sus colores, va el Leganés con su juego, demostrando que son campeones. Hemos jugado en Madrid, en Galicia y en Castilla, demostrando con su juego, un juego de maravilla.
Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Salguero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hombre.
Qué bonita canción, ¿eh? Te animaste a cantar el otro día en tiempo de juego.
Bueno, vamos a ver, hay canciones más bonitas, ¿no? Pero esta es muy significativa. Este es el himno tradicional, el himno antiguo del Club Deportivo Leganés, y el liderato, iba a decir por primera vez en la historia, porque luego saldría Pedrito a corregirme, es la tercera vez en la historia, pero la primera con opciones de ascender, el liderato del equipo de mi pueblo y de mi corazón lo merecía, eso seguro.
¿Podemos decir que Santi Duque es un hombre feliz ahora mismo?
Sí, sí, bueno, ya lo era antes del liderato del Lega, pero en esta parcela, en la deportiva, en la que toca a la segunda división, eso seguro, ¿no? Fue un día muy emocionante el domingo, visitaba el Alavés el estadio de Butarque, el Fortín de Butarque, ¿no? Desde el 14 de marzo del año pasado sin ser batido por ningún equipo foráneo, y la verdad es que en una mañana muy bonita, muy emocionante, con el campo lleno, pues el Lega era muy superior al Alavés, a un Alavés que a mí particularmente me decepcionó mucho, primero en el campo y luego en la rueda de prensa con la comparecencia de Bordalás, y que yo creo que el Lega mereció la victoria y es el justo líder ahora mismo de la Liga adelante.
Decías el otro día que en antena que lo pasaste mal y que sufriste, o sea, que sufriste tú más que el equipo al final.
No sé si más que el equipo, porque el equipo la verdad es que no sufrió mucho, pero yo desde luego en la cabina estaba nervioso. Además, normalmente los periodistas todos tenemos colores, pero todos los tenemos, pero cuando se trata de equipos que hace dos años estaban en segunda B, pues no te hace tanta falta, ¿no? O parece ser que no te va a hacer tanta falta. Claro, lógicamente yo en la retransmisión de tiempo de juego habría cantado igual el gol del Alavés que el del Leganés, pero me ha costado mucho. Y fue una mañana de muchos nervios, ¿no? Porque además el Lega no cerró el partido hasta el 88. Y desde luego, hasta que no vimos los tres puntos en el Zurrón, pues yo sí, lo pasé mal. Primero porque no estaba como un simple aficionado, sino trabajando. Y después porque el partido fue sufrido, claro.
Chus, ¿tú cómo lo viste? Que también estuviste allí en Butarque.
Doy fe de todo lo que está diciendo Santi, porque lo pude comprobar, que estuve cerca de él. Y en ciertos momentos veíamos que Leganés no acababa de rematar el partido. Y estoy muy de acuerdo con él, con el Alavés, que no vino absolutamente a demostrar que era el equipo que iba líder, a defender ese liderato, y que el Leganés estuvo, yo creo que muy por encima, y que ese resultado es totalmente justo, incluso corto, y que Bordalás yo creo que desvió un poco la atención en rueda de prensa de lo que había pasado en el campo, porque en el campo yo creo que el Leganés fue un rodillo al lado del Alavés.
Dijo Garitano que ahora había que pelear por subir. ¿Estáis de acuerdo que el Leganés puede pelear por subir?
Es curioso, porque no lo dijo después de ganar al Alavés, lo dijo antes. No tiene todavía más mérito, ¿no? Dijo que fuera la falsa modestia y que ahora mismo un equipo que con 46 puntos tenía antes del partido en febrero no puede decir que pelea por la permanencia. Pero tampoco dijo por el playoff. Él dijo que peleaba, que el objetivo era ascender. A mí cada vez me tiene más fascinado Garitano. Yo me he criado con un entrenador en casa al que admiro profundamente, pero es verdad que la forma sencillez que tiene Asier, la forma de decir las cosas, porque luego no le dolió nada reconocer que el Alavés se lo difícil en los primeros minutos y que tuvo una ocasión clara de Kiko Femenía antes de que el Lega hiciese el primer gol de Peña. Pero de verdad que el trabajo que está haciendo Garitano, la tranquilidad, la calidad que le da todo, creo que es un factor muy importante para que el Lega pueda pelear por el ascenso. Yo creo que sí que va a pelear por el ascenso. No sé si es el ascenso directo, pero espero que no se caiga de esos seis puestos que dan acceso al playoff.
Bueno, la verdad yo que creo que el Leganés ya el objetivo ya le tiene marcado claramente y no puede decir que como decía Santi, y sí que es cierto por la dinámica de juego que está desarrollando el Leganés, el entusiasmo, las ganas y el gran trabajo que se ve detrás día a día, porque está claro que lo que no se entrena no se juega, y el Leganés está jugando muy bien, lo que quiere decir es que está trabajando muy bien, que va en volandas, que la afición tiene una ilusión que es increíble, y que yo creo que este Club Deportivo Leganés en el playoff se va a meter seguro. La duda es si pueda quedar primero y segundo y puede subir directamente. Playoff tendría que pasar algo muy raro, y no creo yo con la dinámica de juego que tiene el Leganés ahora mismo y ese punto de chispa de equipo que hace las cosas a otra velocidad que el resto de equipos que han pasado por Butarque ahora mismo.
Y que le salen las cosas, porque al final cuando estás en una racha de estas todo te sale, como el ejemplo más claro es el gol de Rubén Peña. Se queda delante del portero, le da el balón en el pie y al final se acaba metiendo, que eso, quizá metido en otra dinámica, al final el balón ese se va fuera y sigue el 0-0 y ya tienes un partido más cerrado, con el Alavés más metido atrás y que luego igual ni acabas ganando.
Sí, desde luego las cosas, cuando estás arriba y te sale todo, pues esa dinámica y la inercia es positiva. Es verdad que no hay que olvidarnos del pedazo de caño que le hace a Inar, creo que es, Rubén Peña, del estado de forma que tienen los tres chiquititos de arriba, Omar, Simanovski y Rubén. Y sí, el Lega ahora mismo está tocado por varita. Creo que estuvimos Chus y yo echando cuenta si lleva una derrota en 12 partidos, pero mirando más que el Lega, en las cuatro primeras jornadas perdió dos partidos, o en las cinco primeras jornadas, y luego en las 21 restantes ha perdido otros dos. es el equipo, el segundo máximo goleador, el que menos derrotas suma, el menos goleado, el único invicto en casa. Es que cuando se juntan todas esas cosas, y eso sin tener un de referencia, porque ahora mismo Szymanowski es el máximo artillero del Lega, aunque creo que Borja lleva 6, Peña ya está por 5, Asdrúbal apenas ha debutado con el equipo, el fichaje de invierno, el jugador procedente de Las Palmas. Yo, como dice Chus, la verdad es que motivos para pensar que el Lega se pueda caer de esas plazas no hay. Está claro que le llegará un mal momento, que a lo mejor acumula 2 o 3 partidos sin perder, pero echando cuentas el otro día y mirando la estadística histórica de la segunda A, en las últimas 10 temporadas, con 70 puntos, en las últimas 10, con 70, te has metido en playoff. El Lega tiene que sumar 21 de los 45 que quedan. Yo creo que muy mal se le tiene que dar, por lo menos, para no jugar el playoff.
Santi, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Te dejamos que disfrutes del pequeño Enzo que ya le hemos escuchado por ahí.
Ahí está, sí, está de acuerdo con todo lo que estamos diciendo.
Vamos a ver cómo se vio la cosa, el partido, en el otro bando, en Vitoria, la Roberto Arrillaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buena.
Dura derrota para el Alavés, la sufrida en Butarque, ¿no?
Sí, estamos todavía de duelo, se puede decir aquí en Vitoria, ¿no? Porque bien que no quería, vamos a decir, el público en el propio Bordalás, ¿no? Decir que importaba bajarse de la primera posición, pero sí importaba. Sí importaba porque, bueno, ya son 3 partidos en los que no se conoce la victoria, o al menos también es cierto que no se ha perdido nada más que contra el Leganés, ¿no? Pero hay una sensación de que el equipo está perdiendo solvencia delante y atrás. Esa situación puede generar un poquito de vértigo, sobre todo porque el equipo ha tenido mucho colchón de ventaja, ¿no? En ese primer puesto. Bueno, en definitiva, el partido se perdió con todas las de la ley, porque ahora mismo el Leganés está en un momento tremendo, ¿no? Como lo estaba a la vez hace un mes y medio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Donde apenas perdía, todo le salía, cada contraataque era una puñalada. Bueno, pues así estaba el Alavés, y el Leganés le puede ocurrir lo mismo, que con 2, 3, 4 jornadas en las que las cosas no salen, pues esta es la segunda división, ¿no? Y te penaliza. Vamos a ver, porque yo creo que el siguiente rival, Mendizorroza, primero, y segundo, porque es el Zaragoza, puede un poquito volver a poner pues la alegría, la confianza, ¿no? En el Deportivo Alavés, que le costó, que le cuesta ahora mismo, y que con las lesiones ahora de Carpio y de Toquero, pues teniendo un once tan definido, pues yo creo que la acusa en cada partido.
Gracias, Roberto.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nos está escuchando el gran triunfador, uno de los grandes triunfadores de la temporada del Leganés, Olasier Garitano. Mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Victoria muy importante. Tuvisteis controlado el partido en todo momento. Santi ha dicho que sufrió mucho, pero que al final parece que los aficionados sufrieron más que vosotros viendo el partido por la tele.
Bueno, nosotros también, ¿no? Yo creo que el Deportivo Alavés se puso un poquito mejor que nosotros ahí en el campo, ¿no? Tampoco sin generar muchas ocasiones, pero ellos estaban bien. Lo que ocurre que, bueno, todo nos fue un poquito a favor. Hicimos la primera ocasión, el gol, el ponerte por delante es importante, sobre todo para nosotros, y a partir de ahí un poquito más tranquilos, ¿no? Pero el Deportivo Alavés es un gran equipo, jugó bien, lo que ocurre que las ocasiones caían de nuestra parte en la primera parte también. La segunda parte, yo creo que quitando el primer cuarto de hora, luego ya controlamos un poquito el partido, y yo en todo momento veía más cerca el 2-0, como así fue luego ya para acabar el partido.
¿Habéis conseguido al final tener la ciudad revolucionada?
Hombre, es normal, ¿no? Nunca se habían encontrado en una situación como esta, ¿no? El Leganés primero en la jornada 27, pues bueno, al final generamos un poquito lo que es el equipo, ¿no? Que es ilusión, que es lo más importante en el fútbol.
¿Qué te dicen a ti por la calle cuando vas paseando por Leganés?
Bueno, pues ahora todo el mundo lo mismo, ¿no? Porque hay que seguir ganando para intentar conseguir el ascenso a Primera División. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es difícil, pero que lo tenemos que intentar, que estamos bien, que el equipo compite bien, que tenemos un buen grupo, que tenemos buenos jugadores, y cuando todo eso se da, pues eres capaz de conseguir cualquier cosa.
Y que la afición está con vosotros a muerte. El otro día, Butarque lleno, cuarto lleno de la historia, dijo Santi Duque, y la gente se lo está creyendo.
Sí, bueno, se daban todas las circunstancias, ¿no? La posibilidad histórica de ser líder si sacabas el partido adelante, un horario de las 12 de la mañana que aquí en Leganés gusta mucho, entonces, y un rival como el Alavés que estaba siendo el mejor equipo de la categoría, entonces todo eso se daba para un gran lleno, que era lo que, bueno, estábamos esperando también, ¿no? Ese respaldo de la ciudad hacia el equipo, se consiguió, y ahora vamos a ver si somos capaces de darle continuidad, porque independientemente de los rivales que vengan, lo más importante es estar con el equipo y que la ciudad de Leganés esté con el equipo en esos, pues, 7 partidos que quedan en Leganés, que van a marcar un poquito las posibilidades que podemos tener para ascender a primera.
El otro día dijiste que había que pelear por subir, pero no por subir en el playoff, sino subir directamente. ¿Lo mantienes eso?
Sí, sí, está claro, ¿no? Nosotros tenemos que ir con ese objetivo. Bueno, es como cuando me preguntan a ver si te vale un empate, ¿no? No sabemos salir a empatar, pues esto es lo mismo, ¿no? Después de conseguir el objetivo de la salvación, el siguiente objetivo es ascender a primera división, y si es de directo, lógicamente muchísimo mejor. Nosotros vamos a pelear por ello.
Hola, buenas tardes, así es, soy Chus.
Buenas, Chus.
Pues nada, lo primero, darte la enhorabuena por dónde estás llevando al Club Deportivo Leganés, no por esta temporada, sino de que llegaste hace 3 temporadas al Club Deportivo Leganés, y que bueno, que este equipo está mostrando, a base de un gran trabajo, de humildad, haciéndolo pues la verdad es que muy bien y todo muy posible, y con una solidez y una dinámica de equipo tan buena que está dando tan buenos resultados. Pero tú, ¿qué quieres, Asier, que el Club Deportivo Leganés necesita de aquí a final de temporada, en esta recta final, para poder ascender directamente?
Bueno, no sé, necesita. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que es lo más importante, que es el controlar el día a día y que la gente esté ilusionada, esté enchufada. Yo hablo de los jugadores. Y luego lo que hace falta es que todo eso, pues que la ciudad de Leganés responda cuando venimos en casa, que venga la gente al campo, que apriete, que esté con el equipo, que entre todos, vamos a ver si podemos conseguirlo. Pero se están dando todas estas circunstancias, vamos a ver, queda mucho, quedan 15 jornadas, 7 en casa. Por lo menos los partidos de casa, se tiene que ver que toda la ciudad o todo el mundo cree que este sueño puede ser posible.
Hola, Sier, muy buenas, soy Javier. Nada, quería comentarte que para ti, ¿cuál crees que es el factor que está determinando que el Leganés esté dando el rendimiento que está dando? ¿El compañerismo de los jugadores? ¿El que esté toda la afición volcada con el equipo? No sé cómo.
Bueno, seguramente cosas que la gente no lo ve, ¿no?, en el día a día. Lo que nos da el salto de calidad grande a este equipo es la calidad del entrenamiento que dan, sobre todo los jugadores que no juegan o que no están convocados, y que tú los ves entrenar cada día y dan un nivel increíblemente alto, ¿no? Entonces eso te hace al grupo ser muchísimo mejor, mucho más competitivos. Luego, toda la trayectoria, ¿no?, que llevamos durante toda la temporada, que estamos siendo un equipo sólido, que los números son muy buenos, que la gente cree que tiene ambición, pero que lo más importante, tiene hambre, ¿no? Hambre de poder llegar a primera división, y eso para un equipo como nosotros es importante.
Has hablado de la trayectoria del equipo, pero al final os costó meteros en la dinámica ganadora, Sier, porque yo estaba mirando los números y hasta la jornada 13 no lograsteis la tercera victoria. Ahora lleváis 10 victorias en 17 partidos, o sea que habéis dado la vuelta a todo lo que es la trayectoria.
Bueno, pero las sensaciones eran buenas. Al final eran buenas en el día a día, eran buenas compitiendo. Lo que ocurre es que de ganar a perder dependes un poquito a veces de la suerte, de los estados de ánimo, de cómo están a veces los jugadores, de la forma de los jugadores, del acierto. Pero para mí lo más importante, lo que tenemos que controlar, que era todo lo que es el entrenamiento, el grupo, el cómo competir, el cómo jugar, estaba siendo igual de bueno hace algunos meses que ahora. Lo único que la diferencia es que ahora pues tenemos las ocasiones, aciertas, pero lo que nos lleva a eso es el cómo estamos trabajando en el día a día, ¿no? Y bueno, por encima de cualquier resultado va a estar otra vez que el equipo va a responder. Hemos perdido 4 partidos y a la siguiente jornada hemos vuelto a ganar, o hemos vuelto a... Eso es lo más importante. Y entonces, todo eso nos hace creer que somos capaces de conseguir el ascenso a primera.
Así es, nuevamente soy Chus, y decirte que has estado comentando de que el trabajo día a día, que a veces hay gente que no lo ve. Yo creo que lo que no se entrena no se juega, y yo creo que con lo bien que está jugando este Club Deportivo Leganés es porque hay un gran trabajo detrás, y de cómo compite tácticamente muy bien, la velocidad, la presión arriba que le hace el equipo contrario. Yo creo que esto sin trabajo no se podría realizar, entonces se ve que hay un gran trabajo detrás de todo esto.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo, yo creo que trabaja. Nosotros creemos en lo que hacemos. Llevamos ya tiempo, ¿no? Esta es la tercera temporada aquí con la misma línea de trabajar, con la misma forma de creer a dónde llevar los partidos. Hemos ido cambiando jugadores, sobre todo esta temporada muchos, pero los resultados están siendo buenos, ¿no? Y con todo eso, pues creemos que podemos llegar hasta el final y que podemos conseguir, bueno, una cosa que ya sería histórica de verdad, el ascenso a primera. Lo vamos a intentar con todo.
Cuando Asier Garitano coge las riendas del Leganés, ¿se imagina algún día que puede estar en esta situación peleando por ascender a primera?
No, porque no creo mucho en situaciones a largo plazo, ¿no? Siempre voy al día a día. Lo que ocurre que, ya te digo, en la jornada 27 no son casualidades las cosas y como les veo cómo son, de la humildad que tienen, de la ambición, de la calidad que tienen, digo, pues había que dar un paso, yo creo que hacia adelante, porque el año pasado igual nos faltó esa ambición para, en un momento puntual de la temporada, creer que podíamos estar mejor de lo que lo hicimos, que lo hicimos bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, este año, pues bueno, ya hemos conseguido el primer gran objetivo del club, que era la salvación en el mes de febrero. A partir de ahí ya solo queda otro y bueno, pues es importante que todo el mundo pensemos que eso es posible y que creemos, ¿no? Los jugadores lo creen, lo que necesitamos saber es que la ciudad de Leganés esté con nosotros y nos apoye de verdad para poder conseguirlo.
Y te tengo que preguntar también por dos de tus futbolistas que me tienen enamorado. Stimanovski, que ya lo conocía la gente de cuando estuvo en el Recreativo, que para mí es el jugador con más talento de toda la categoría, y luego por Rubén Peña, venuda bala, cómo corre el tío.
Bueno, son dos jugadores que tienen una cosa que nosotros buscamos, o que a mí me gusta, que es el ritmo alto, ¿no? Bueno, Alex desde el perfil izquierdo tiene gol, necesita mejorar en el juego combinativo, en el juego parado, pero bueno, buscamos circunstancias que a él le puedan favorecer. Y el tema de Rubén es lo mismo, ¿no? Un jugador que puede jugar en muchas posiciones porque tiene un ritmo alto, tiene la velocidad, y ahora, pues bueno, por las circunstancias de las lesiones que tuvimos, pues bueno, decidimos ponerle de delantero y hay que buscarle mecanismos a él y al equipo para que él pueda explotar toda esa velocidad que tiene, ¿no? Hay partidos que le van a costar seguro más aunque no es un delantero centro específico, pero bueno, entre todos le ayudaremos, y como él pone de su parte para que todo le salga bien, pues bueno, nosotros estamos encantados del rendimiento que está dando.
Sí, vamos, Rubén para mí es un claro ejemplo de lo que estabas destacando antes, del trabajo, de ese trabajo diario, y vamos, que también es, para mí es fruto tuyo, porque vamos, a un hombre que se le fichó como lateral y que acabe jugando delantero y que lo esté haciendo tan bien, yo creo que también tienes gran parte de culpa de eso.
Bueno, yo lo firmé, ¿no? De lateral. Lo que ocurre que yo a este chico lo conozco ya cuando jugó en tercera división, ¿no? En el Ávila, entonces era delantero, luego lo fichó el Valladolid, lo hace debutar en primera de lateral, en Guijuelo jugaba de extremo izquierda, pero tiene unas condiciones un poquito diferentes, o lo que aquí a nosotros nos viene bien para el fútbol que jugamos, ¿no? Entonces, él puede jugar, ya te digo, puede jugar de lateral derecho tranquilamente, puede jugar de interior izquierdo, puede jugar en cualquier situación de banda. Ahora lo estamos utilizando de delantero, lo único que es buscarle situaciones y mecanismos para que él pueda explotar todas sus virtudes, y en eso estamos.
Asier, pues nada, yo comentarte que como soy de la ciudad de Leganés, y es un auténtico orgullo el poder estar disfrutando de este Club Deportivo Leganés como un aficionado más. Y que bueno, que yo creo que uno de los máximos culpables, Alex, es Asier Garitano, porque a base de trabajo y desde que llegó y dijo que era trabajar, yo creo que la gente la ha cogido al dedillo. Y que bueno, desearle lo mejor al Club Deportivo Leganés, a Asier Garitano y a esta afición, que tanto entre todos están haciendo que vayan volando el equipo. Y bueno, y mucha suerte, mister, y un fuerte abrazo desde aquí.
Vale, pues muchísimas gracias a todos.
Asier, yo te quería preguntar para terminar, ¿a quién te motivaría más? Si subís a primera, ¿a quién te motivaría más a enfrentarte?
Pues no lo pensamos. Yo creo que si eso algún día se diese, que cada partido que Leganés estuviese en primera división debería de ser, vamos, una fiesta. O sea, una gran fiesta. Debería de ser como los premios de los Oscars que se dieron ayer o antes de ayer. Lo mismo. Entonces da igual. A algunos le motivará uno más, otro menos. Solo el pensar en esa posibilidad ya me merece cualquier esfuerzo que vayamos a hacer aquí.
Yo te digo que yo, como aficionado del Getafe que soy, estoy deseando de que subáis a primera y poder ver un bonito derbi del sur de Madrid, tanto en Butarque como en el Coliseum.
Ojalá, así pueda ser.
Muchísima suerte, Asier, para lo que queda de temporada y gracias por tu paso por Estos Fútbol.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, cómo estamos? Cambio de líder en segunda división, después de la victoria del Leganés frente al Alavés, pues ha cambiado de líder. Llevaba el Alavés 9 jornadas seguidas al frente de la clasificación y ahora es el Leganés. Leganés, que es la tercera defensa histórica, que es líder de segunda. Las dos primeras, pues prácticamente fue testimonial, porque fue al principio, en la primera jornada de la temporada 96-97 y la primera jornada de la 98-99. Ahora esto ya va más en serio, jornada 27. Primero, por cierto, que desde 2003-2004, que entonces el líder era el Sporting y no subió, bueno, pues en las 11 últimas temporadas de segunda, el que era líder en la jornada 27 acabó siempre subiendo a primera división, salvo el Celta de la 2010-2011, que bueno, que fue superado por el Betis, por el Rayo, y que al final en la fase de ascenso ya venía renqueante y ahí no subió. Bueno, es una buena señal para el Leganés, no significa gran... que te asegures el ascenso 100%, pero bueno, ser líder en la jornada 27, pues prácticamente de las 11 últimas temporadas solamente ha fallado uno. ¿Quiénes han sido líderes en esta liga? Pues el Numancia lo fue las tres primeras jornadas, luego Alcorcón y Osasuna compartieron liderato en la cuarta, luego Osasuna volvió a ser líder hasta la jornada 10, el Córdoba en la jornada 11-12, el Osasuna volvió a retomar el primer puesto en la 13-14, luego el Córdoba otra vez líder en la 15, de la 15 a la 17, el Alavés en las 9 últimas y ahora el Leganés. Es decir, Osasuna y Alavés son los equipos que más veces han estado al frente de la clasificación en esta liga, 9 jornadas, pero ahora está ahí el Leganés, que está haciendo eso, una segunda vuelta y un año 2016 espléndido, y que prácticamente lleva un año sin perder en casa, con lo cual esas son las armas que convierten al equipo pepinero en el principal candidato al ascenso, porque es líder en la jornada 27.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola, Lalu Albarrán, directora de foodfem.com, ¿cómo estás?
Pues muy contenta, estaba bailando aquí en mis cafeína ahora mismo.
Ya conoces... Esta es de las que ha metido Nekane, ¿eh? Yo no conocía la canción. Me ha dicho, te voy a poner alguna canción.
Es un grupazo, ¿eh?
Pues la primera vez que oigo hablar de Miss Cafeína, os lo digo de verdad.
Muy bien, muy bien. Pues no es la mejor forma de empezar a hablar de fútbol femenino.
No, la verdad que no. Escuchando la canción no está mal. Que
no
vamos,
está nada mal.
Vamos a hablar, como dices tú, de fútbol femenino. Y hay que comenzar hablando de ese partidazo donde parecía que se iba a decidir la liga entre el Atleti de Bilbao y el Barcelona. Y al final el empate hace que el Atlético de Madrid se enganche a la pelea.
Efectivamente, un empate que ha embellecido mucho más la competición, porque si hubiera ganado el Athletic, se nos hubiera marchado, si hubiera ganado el Barça, se hubiera ajustado al Athletic y el Atlético Madrid seguiría estando ahí abajo. Recordamos el partido ante más de 2.000 personas en el Mini, una gran afluencia de aficionados del Athletic que convocó a las Peñas de Barcelona y una gran afluencia de gente culé que también tenía su convocatoria. Al final hicieron que más de 2.000 personas gozaran en el Mini de un partido súper disputado, en el que se adelantó el Barça primero y empató el Athletic después. Un gol que supo a gloria porque mantienen 4 puntos de diferencia respecto al Barça, que recordemos, el Athletic es líder con 48 puntos, el Barça es segundo con 44 y el que se suma a la pelea, que es el Atlético de Madrid, que venció a domicilio 1-3 en campo del Fundación Albacete, que se hunde un poquito más allá abajo, que mira hacia abajo la clasificación, pero esos 3 puntos quedan a las chicas de Villacampa, la tercera plaza empatada a puntos con el Barça, que recordemos 4 puntos no son nada, así es que se nos pone muy alegre esta situación.
Aguántame un segundito, Lalu, que vamos a hablar de una cosita que me comentó el otro día Andrea, que Andrea y yo somos muy del collerense los dos.
Hombre.
Y me dijo el domingo, tenemos que hablar con las chicas del collerense que lo están pasando mal.
Sí, hoy no nos gusta el tema que traemos en el espacio de fútbol femenino, pero hay que hablarlo para ayudarles.
Y también hemos llamado a Jordi Jiménez, que es de allí de la isla de Mallorca, y que nos cuente un poquito pues qué es lo que está pasando, que él lo sabrá mejor, y qué es lo que pasa con el collerense.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jordi? Cuéntanos, ¿qué necesitan las chicas?
Bueno, pues el Collerense, que es el equipo que ha representado a Baleares en el fútbol femenino en la máxima categoría las últimas 7 temporadas, está en un serio aprieto. Nada que no se viera venir si no cambiaba algo en el entorno del club, ya fuera ayuda privada o ayuda pública, cosa que no se produjo. A principio de temporada ya nos advertían desde la directiva que estaban luchando con muy pocos medios y con presupuesto muy limitado para acabar la temporada, que no sabían si podrían concluirla. Las jugadoras no cobran, no pagan gastos por parte del club ni de gasolina a las jugadoras. Esto es puro deporte, pura pasión, pura afición. Y bueno, pues lo que pasa es que no llegan a final de temporada para cubrir los gastos de viaje. Resulta altamente contradictorio que en una comunidad turística y con grupos del sector turístico tan potentes como los que están radicados aquí y trabajando tanto en lo que son los desplazamientos y los viajes, pues que no haya habido todavía una solución a esto, y también cuando los políticos se llenan la boca de hablar de igualdad y de potenciar también el deporte femenino. Sabemos que es un club modesto, es un club de barrio y a mucha honra, y que tiene serias dificultades. Faltan entre 30 y 35 mil euros para poder completar la temporada y que el equipo acabe la temporada. Pero después del SOS que ha lanzado el Collerense a través de los medios y del que ha dado buena difusión también esta casa, pues han empezado a llegar algunas respuestas, y lo cierto es que creo que hay luz para la esperanza y que hay respuesta tanto privada como también que las instituciones se están moviendo un poquito.
Vamos a preguntárselo a su presidente, a Tolover, y a su capitana, Pilar Espadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vosotros que lo sabéis de primera mano, que estáis ahí en el día a día, ¿cuánto de grave es la situación del equipo?
Bueno, la situación en estos momentos sigue siendo grave todavía, porque no tenemos nada atado. Sí que es verdad, como dice Jordi, que parece que la empresa privada tenemos 3 o 4 reuniones, sí que ha habido 2 o 3 que ya nos han dado una pequeña ayuda, y veremos cómo terminan las reuniones estas. Este año sí que es verdad que nosotros llevamos desde junio en la directiva, hemos tocado pues todas las cadenas hoteleras que hay en Mallorca, creo que son las principales del sector en toda España. Y bueno, no, de momento no hemos conseguido nada. También se tiene que añadir que la ayuda institucional que nos solía llegar a principio de año, en enero o febrero, este año llegará toda a final de año. A final de año quiere decir que llevaremos, si terminamos la temporada y empezamos la otra, llevaremos 4 meses de la temporada 16-17 cuando recibamos la ayuda de la temporada 15-16. Y todo esto pues nos ha trastocado bastante mucho los presupuestos y la liquidez del club, ¿vale? Confiamos en tirar para adelante, porque llevamos 7 años, yo ya lo dije en un reportaje escrito en Mallorca, el Collerense lleva 7 años en primera, en la máxima división, creo que la máxima división que hay en estos momentos es del fútbol balear, que es la primera división, y no existimos para nadie. El deporte femenino en general en Baleares está un poco olvidado de los medios de comunicación, y supongo que la empresa privada, como no ve su retorno publicitario, no ve negocio, pues nos cuesta mucho encontrar sponsor privados. Y si a eso le añadimos que las instituciones tampoco nos han podido ayudar, quitado del Govern Balear, que tiene unas ayudas para todos los clubs que viajamos a la península en promoción de Baleares, bueno, pues sí. Este sí que se está moviendo, y lo único que hemos conseguido con el director general es agilizar la resolución que nos tenía que llegar a finales de abril, para ver si no llega ahora, y luego con la resolución de la ayuda, que no sabemos cuál será, ir a la entidad bancaria a ver si podemos adelantar algo a cambio de un coste, no sabemos cuál, de intereses que tendremos que pagar. Pero sí que hay que decir que desde el Ayuntamiento de Palma en estos momentos todavía no se han pronunciado ni se han puesto en contacto con nosotros para decirnos ni siquiera que no tienen dinero para el club. O sea, que creo que es una vergüenza, pero bueno, ellos mismos.
Pilar, ¿tú tienes algo que decir?
Nada, bueno, yo por parte mía y del equipo, ¿no?, que somos las jugadoras las que estamos y las que salimos cada domingo a competir, creo que bueno, que aparte de apoyar todo lo que dice Tolo y lo que habéis comentado vosotros, pues bueno, triste o decepcionada sería palabra, porque creo que no merecemos el trato que recibimos. Creo que el Collerense lleva 7 años compitiendo a máximo nivel y sería muy triste pues que lo que hemos ganado en el verde y lo que llevamos tantos años luchando, como bien habéis dicho, sin cobrar un duro y haciendo por amor al arte, por amor al fútbol, sería muy triste no poder terminar la competición por temas extradeportivos. Y como jugadoras, pues nada, seguir apoyando pues a mis compañeras, que lo damos todo cada semana en el campo para competir, y bueno, y que ojalá pues toda esta un poco repercusión que estamos dando, ojalá sea algo positivo para que alguien apueste por nosotros realmente. Y bueno, y como es el deporte rey, el fútbol, ojalá no sea solo de hombres y de vez en cuando también miren hacia los laterales y vean que las mujeres también existimos. Y aquí, a nivel aquí balear, pues ojalá ya haya alguien que nos quiera echar una mano y nos ayude a terminar la temporada, que el equipo compita, que se salve y que sigan hablando el collense como está en la máxima categoría y siendo, creo que, el orgullo de todo el fútbol balear, que creo que sería muy bonito seguir teniendo un equipo en primera división, porque a nivel de la isla, si nosotros no estamos, dudo mucho y veo muy difícil que pueda otro equipo subir.
¿Cuánto dinero necesitáis? Ha hablado Jordi de 30.000, 35.000 euros, ¿es esa cantidad?
Sí, aparte, bueno, más o menos esa cantidad, pero es que creo que estamos hablando de unas cifras que son minoritarias a la hora de ver que hay clubs aquí mismamente en la isla con jugadores de edad cadete, de edad juvenil cobrando, o con equipos que tienen un nivel más bajo de categoría y tienen pues o empresas privadas que apuestan por ellos, o gente que les ayuda y que les suma cada año, que simplemente yo estoy convencida que porque son hombres y no son mujeres, nada más que por eso.
Estamos hablando de una cifra realmente ridícula para lo que mueve el deporte. O sea, es que a mí cuando me lo comentaron no me lo podía creer que realmente no hubiera ninguna sola firma ni un solo sponsor que dijera, bueno, encima me apunto el tanto de ser yo el que salve a esta entidad que está en primera división, que cada vez en la primera división del fútbol femenino tiene más repercusión en nuestro país, y salgo ahí y les echo una mano. Yo creo que al final sucederá, porque es que si no sería un ridículo espantoso.
Y aparte, si añadimos eso, que estamos hablando de única y exclusivamente para pagar desplazamientos y trayectoria del equipo para poder desplazarte a los partidos y competir. Nadie cobra un euro y nadie está exigiendo que nos paguen ni un euro. Simplemente poder terminar y competir en una competición que lo hacemos por amor al arte, que es fútbol igual que el de hombres, y que lo que comentabais, el tema de la igualdad, por mucho que queramos darnos y ponernos medallas tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de promoción de la mujer, creo que bueno, que las palabras están muy bien, pero los hechos serían mejores.
Yo quería preguntaros, contestad quien queráis, Pilar o Tolo, si hay algún otro camino que hayáis barajado, pues, por ejemplo, alguna especie de crowdfunding, porque se sabe que en estas situaciones muchas veces es más generosa la gente, la población en general, que igual gente que os tenga que dar una mayor cantidad de dinero. No sé si esto os lo habéis llegado a plantear, algún sistema parecido o algo en caso de última instancia.
Bueno, en principio, la verdad que, como estaba explicando Tolo, yo sé que también estoy a la actualidad del club, pues ha habido varias empresas y bueno, y aparte, como dices tú, pues sí que sabemos que hay varias personas que se han interesado en hacer aportaciones de pues uno, pues quien puede 500, quien pueda 100, y la verdad que estamos muy agradecidos porque vemos que hay gente que quiere apostar por nosotros y nos quiere echar un cable, pero bueno, la verdad que de momento eso es poca gente y intentamos barajar que bueno, que sea más importante que algún empresario, que alguien pues nos eche un cable pues mayor, ¿no? Sí que es verdad que como último recurso a lo mejor tendríamos que barajar esas posibilidades, porque sobre todo la gente que nos lleva siguiendo tanto tiempo y que son los que realmente nos entienden y nos apoyan, pues para ellos también es muy muy triste, ¿no? Y dolorosa la situación que está pasando el equipo, aparte de lo deportivo, en lo cual tampoco estamos para tirar cohetes, y el equipo está trabajando muy bien, varias jornadas estamos luchando y intentando sumar puntos. La verdad es que la gente lo pasa mal y bueno, la gente que nos conoce y lo vive con nosotros sí que también estarían dispuestos a aportar cantidades económicas, cada uno en la medida que pudiera, pero bueno, nuestra esperanza es conseguir algún sponsor que apueste por nosotros.
Yo lo que no sé es, Pili, el Collerense es el segundo equipo con el presupuesto más bajo de la liga, junto con el Albacete. Prácticamente ese dinero que necesitan, que son, yo digo, 40.000 euros, uh-huh. 50.000 más o menos es el presupuesto entero del Albacete de todo el año, vosotros necesitáis para 3 meses. Yo quiero hacer hincapié en que los billetes de Mallorca son todos de avión y el presupuesto se infla muchísimo, mientras que los equipos que viajan a Mallorca reciben una ayuda de la federación, y luego hay otra ayuda que es muy comentable y no sé en qué situación y qué opinión tenéis de esto. El Tenerife sí que tiene ayudas de la federación para sus viajes y sus costes en avión hacia la península. ¿Vosotros no tenéis ayuda de la federación?
Bueno, yo te puedo comentar. La ayuda que tenemos de la federación en estos momentos es que nos pagan un 50%, bueno, que yo quiero verlo, un 50% del coste del billete. A nosotros nos dicen, vosotros tenéis que pagar 80 euros, teóricamente otros 80 los paga la federación. Pero sí que es verdad, como tú dices, nos consta, no lo he podido corroborar, pero circula dentro de la Liga de Primera División, que el equipo que ha ascendido este año ha tenido un fijo por cada partido que juega fuera, que la diferencia es más de 28.000 euros más que nosotros, ¿vale? Una vez que la federación nos ha pagado a nosotros. Sí que es verdad que a través de la Balear, a través del presidente, del Miguel Bestar, se están haciendo gestiones. De momento no han sido positivas, porque nosotros también, si es verdad esto, que no sabremos si lo podremos corroborar o no, si es verdad o no, así como está todo el tema ahora, nosotros vamos a exigir que nos den por lo menos esta temporada la diferencia, porque yo quiero cobrar lo mismo que cobran ellos y dedicarme yo a buscarme mis billetes, ¿vale? Nosotros sacamos los billetes a través de la Federación Española, a través del Corte Inglés de Madrid, y pagamos lo que nos dicen. Es decir, el billete vale 100, vosotros tenéis que pagar 50, pagamos 50. No lo tenemos que creer, ¿vale? Y el Tenerife, como tú bien has dicho, pues tiene un fijo de casi 3.000 euros, me consta, por salida. Multiplícalo por 15 salidas que hacemos. Nosotros tenemos al final que nos subvencionarán unos 20.000 euros, porque hay de todo lo que hemos movido, Air Europa nos subvenciona el billete más caro que tenemos, al 100%, que es ir a jugar a Tenerife en Semana Santa. Porque solo de coste de billete, a nosotros esta salida, solo de billete eran 3.500 euros, ¿vale? Entonces, sí que es verdad. La Federación Española en estos momentos están haciendo gestiones desde la territorial para ver cómo termina el tema. Ahora, luego todos los que vienen a casa tienen el 100% del billete ganado, tanto a Mallorca como a Tenerife.
Sí,
luego
sí,
tiene,
sí.
Y luego tienen un diferencial más por kilometraje. Nosotros cuando tenemos que ir a Extremadura a jugar contra el Santa Teresa, hacemos un Palma Madrid, pero luego también tenemos un kilometraje que eso no lo cobramos, ¿vale? Entonces, creo que se tiene que hablar mucho. Sabes que está la asociación y son temas que yo he planteado a la Asociación del Fútbol Femenino para que a ver cómo termina el tema.
¿Alguna cosita más queráis preguntar, Lalu, Jordi, Andrea, a Tolo y a Pilar?
Yo tengo la curiosidad de saber si las respuestas que ha habido de la empresa privada, si se ha materializado en algo para esta semana, si ha concretado en algo o de momento solo palabras.
Bueno, ha habido una empresa que sí que ya nos ha confirmado, que es Air Europa en concreto, nos ha confirmado una ayuda económica pequeñita y luego el billete de Tenerife. Uh-huh. y hay dos empresas, una que, bueno, como sabes, hoy es fiesta en Baleares, de la Día de Baleares, pues ha habido gente que el lunes ha hecho puente y confiamos tener cerrado dos temas que tenemos. Uno es de una cadena pequeñita hotelera, muy pequeñita, tiene 3-4 hoteles aquí en Mallorca, y otra es una empresa a nivel nacional de temas cárnicos y distribución para hoteles y cosas de estas. Y otra de la península que estamos pendientes de que nos llame. Pero bueno, al final sumaremos. Yo confío, como tú mismo, que el que ahora se ponga, que nos dé una ayuda, con todos los medios de comunicación, como ya habéis portado con nosotros y nos habéis ayudado a difundir todo el tema, estamos hablando de miseria para salvar un primera y un segunda división, porque estamos hablando de las grandes, pero nosotros tenemos la segunda división que está jugando en Barcelona también. Y el tercera división masculina, que lleva más de 9 años jugando la Liga en el Grupo Balear.
¿Cuál es la fecha límite, Tolo? O sea, ojalá que esto no ocurra, pero si no conseguís esta suma de dinero, ¿cuál sería el último partido que podría jugar el Collerense?
El último, si no hay ningún inconveniente, será el Oviedo, porque lo jugamos en casa. Uh-huh. Porque a través de Air Europa ya tenemos solucionado el coste del billete a Tenerife. Y entonces nos ponemos al 20 de marzo, un mes, 20 días, a no ser que tengamos tanta suerte que también el Govern Balear nos adelante la resolución de tengamos cuanto antes tengamos la resolución de la ayuda de este año, pues antes también podremos ir al banco a que nos adelante el dinero. Pero estamos hablando de esto, lo que habéis dicho vosotros, final de mes.
Tolo, Pilar, que una lástima que tengamos que estar hablando de estas cosas, y más por una cantidad tan tan irrisoria como es la que vosotros necesitáis. Muchísima suerte para el Collerense, y desde aquí os deseamos lo mejor y haremos todo lo posible para que podáis seguir ahí disputando la primera división femenina, que es donde os merecéis estar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Jordi, también un abrazo para ti.
Muy bien, pues la respuesta del fútbol balear también ha sido buena, y vía redes sociales, vía Twitter, y también con algunos equipos que han salido con su camiseta, como el Josetense, y bueno, e incluso el Felanich, un club modesto que también que ha hecho una rifa para intentar ayudar. Bueno, al menos que yo estoy convencido de que esto se va a resolver, porque es que si no es ridículo. Venga, un saludo.
Hasta luego, Jordi.
Un saludo.
Lalu, terminamos hablando del fútbol femenino. Terminamos hablando de la selección y de esos amistosos de la semana que viene.
Como bien indicas, novedades en la selección. Ha habido esta misma semana, por lesión, han abandonado la concentración dos jugadoras, como son Maripaz Vilas y Silvia Meseguer, y además han sido sustituidas pues por Esther, de Atlético Féminas, y por Miriam Dieguez, la que anotó el gol este fin de semana al Athletic en la convocatoria. Se juntarán esta misma tarde a la concentración, que entrenan, os recuerdo, martes por última vez, y se desplazarán a las ciudades inglesas ya durante el día de mañana. Estas novedades, pues bueno, como bien nos viene acostumbrando Jorge, va a probar jugadoras nuevas. Esther, del Atlético de Madrid, está en un gran momento, y Miriam ya era una fija antes de su lesión de rodilla. Así es que, con los ojos puestos en las novedades de Jorge, a ver si alguna jugadora puede meter cabeza y convertirse en una de las fijas de cara al futuro. Lo recordamos, este fin de semana, frente a Rumanía e Irlanda, preparando los partidos que nos esperan en abril contra Portugal en Corviña, en Portugal, y supuestamente, todavía no es oficial, pero prácticamente la UEFA ya lo anuncia así, España jugará en Madrid el próximo partido.
Un besito, Lalu.
Un besito a todos, compañeros.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol. We'll be passing by, and they'll be wasting time, just waiting for new.
Toca hablar de la segunda B y toca saludar a Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda B. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Entramos en la recta final de la competición y las cosas empiezan a aclararse en casi todos los grupos ya.
Sí, la verdad que ahora ya no perdona puntos nadie. Yo creo que son todos los partidos a muerte, tanto los de arriba como los de abajo. Y bueno, pues parece que los de arriba encampan ya bastante esta semana. No quieren perder la comba, y los de abajo pues apurando las últimas opciones para no descender a tercera.
En el grupo 1, victorias del Racing de Ferrol y del Logroñés por arriba, y por abajo llama la atención el Atlético Astorga, que sale del descenso.
Sí, victoria importante del Astorga para salir del descenso, y como decías, bueno, por arriba sigue sin fallar el Racing de Ferrol, aunque le costó mucho en los minutos finales los dos goles, el primero de un polémico penalti de José Luis, el segundo también de José Luis, un doblete, y bueno, volvió a ganar la UDL después de varias semanas sin poder hacerlo, de descolgarse, bueno, pues consiguió los tres puntos, no lo aprovechó el Racing, así que se vuelven a escapar un poco los dos primeros, aunque el Racing de Ferrol lo tiene muy fácil para ser primero del grupo a final de año.
En el grupo 2, cambio de líder, el Castilla perdió en Guecho, el Baracaldo derrotó al Portugalete, así que el Baracaldo es el nuevo líder, y por abajo Portugalete y Getafe ya prácticamente desahuciados.
Sí, le duró muy poquito el liderato al Castilla, la verdad que contra un Arenas que quiere meterse en playoff, que está ya quinto y que puede dar la sorpresa este año, y cayó el Castilla, y bueno, aprovechó de nuevo el Baracaldo para ser primero, no lo hizo el Real Unión, que vuelve a darles margen a los dos de arriba. Y bueno, por abajo, sí, lo que decías, con 20 puntos, la verdad que muy, muy lejos. Ganaron algunos de sus antecesores, que le complican mucho más la salvación a los dos colistas. Así que la verdad que muy pocas opciones de salvarse, y tienen a las dos, tres jornadas para intentar recortar algo de puntos y poder entrar en la recta final con opciones, pero si no, van a ser dos de los primeros descendidos de este año.
Grupo 3, tablas en el duelo entre Villarreal B y Reus, y el Josetense, que se acerca a la salvación.
Sí, fue una semana de muchos empates, ¿no? Sobre todo el de los dos primeros, entre el Villarreal B y Reus, luchando por el liderato, que al final se dirimen tablas. Empató también el Barça B, que rompe esa racha tan, tan positiva que llevaba, pero bueno, sigue en la pomada por llegar arriba. La aprovechó el Hércules ganando, que sí que es el que se acerca, y ojo, que como se estudia mucho Reus o Villarreal B, va a poder llegar de nuevo el Hércules, y arriba el Yositense, pues puntito, pues sigue poco a poco, cuando semanas antes parecía desahuciado, luchando por la salvación, y bueno, va a estar hasta el final luchando por ella.
Por último, el grupo cuarto, importantísima victoria del Cádiz en su visita al Murcia.
Bueno, yo creo que el partido de la jornada es ese Murcia-Cádiz, 1-2, victoria de los gaditanos, sobre todo para creer, yo creo, en las posibilidades, para creerse que de verdad pueden luchar con los mejores, y no lo aprovechó el UCAM, ¿no? Que era una semana propicia para que el UCAM se acercara y no pudo pasar del empate, así que va a seguir el Murcia con mucha ventaja arriba, y bueno, el Cádiz a ver si puede animar un poquito la liga, por lo menos yo creo que semana para que los aficionados gaditanos confíen en su equipo y en que puede dar la sorpresa contra los mejores.
Gracias Rubén, un abrazo.
A vosotros, adiós.
Hasta luego.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Toca hablar de la tercera división, que también está empezando a llegar a su recta final, la cuarta categoría del fútbol español, y toca hablar, como siempre, con el gran Pepe Barreales, que es nuestro hombre de la tercera. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, familia, buenas tardes. Vaya musicota buena que me pones, que se anima uno para hablar de esto de maravilla. Vamos a comenzar con lo más destacado de la pasada jornada en la tercera división. Por ejemplo, me llama la atención y nos centramos muchísimo en el grupo octavo, en el de Castilla y León, con dos históricos, ¿no? Aunque uno de nueva creación, como es el partido entre el Palencia y el Zamora. 2-0, ganaba el Palencia, marcaban además los jugadores con pasado en segunda B, con pasado en segunda, con muchos minutos y muchos equipos, como son Xavi Moré y Diego Torres. Recorta puntos con el líder, el Palencia, se coloca solo a 4 del Zamora, al equipo que ganaba, y ojito, porque lleva 6 jornadas consecutivas ganando el equipo de Palencia, y 5 jornadas sin encajar goles, así que tendremos a alguno de la familia también muy contento con el buen quehacer del equipo morado. Nos centramos en 3 grupos en este caso, vamos por partes. Primero el gallego, porque tras la marcha de Iago Beceiro al Atlético Astorga, a segunda división B, y que lo está haciendo francamente bien el Atlético Astorga, el Beirín no gana desde hace 7 jornadas, justo cuando se iba su estrella, y además es que se ha metido en puestos de descenso, está en mitad de la tabla, estaba tranquilo, se va a su delantero, se va a su estrella, no gana y se mete en puestos de descenso. En el grupo asturiano, por ejemplo, el Langreo, que lleva 5 jornadas ganando, y ojito, porque suma 17 partidos sin perder, empataba este pasado fin de semana ante el Oviedo B, el conocido como Vetusta, con gol de Michu, marcando al Oviedo B, equipo por donde pasó él, que ya lleva 5 goles, el bueno de Michu, se aleja en su lucha, ¿no?, en su recorte sobre el primero, porque ahora mismo ya el Caudal, que ganaba 1-2, se va a 6 puntos. Estaba recortando puntos el Langreo al Caudal jornada tras jornada, y ahora con este empate se va el Caudal a 6 puntos, pero su escalada quiere seguir el equipo de Michu, porque ya he dicho, lleva 15 jornadas, ni más ni menos, no, 17 jornadas sin perder, ojo. El grupo valenciano, el Atlético Saguntino, líder, empataba a 2 goles ante el Benigarín, y el Ontinyent, que es el equipo que está persiguiendo, sigue recortando distancias y ahora ya se coloca solo a 1 punto. Y es que el Ontinyent suma los 18 puntos de los últimos 18 posibles, es decir, 6 victorias en 6 jornadas, casi nada. Y la noticia negativa, y la noticia mala, y la noticia incluso curiosa, pero por lo que no nos gusta hablar y por lo negativo, lo comentaban nuestros compañeros del diario Marca, que es que Carlos Morales, portero del Atlético de Madrid, sufrió una agresión en el aparcamiento del Cerro del Espino, minutos después de haber acabado el partido del filial rojiblanco ante el Unión Adarve. Testigos presenciales de los hechos apuntaban a que fueron jugadores de Unión Adarve los que golpearon al portero suplente del Atlético de Madrid. Vio el partido desde el banquillo Morales, pero tuvo una trifulca en los minutos finales con varios jugadores y varios miembros del banquillo de Unión Adarve, y esto desembocó en lo que desembocó, en que apareció la UBI, en que tuvo una paliza monstruosa, muchos golpes, apareció la Guardia Civil, el Atlético quiso obligó casi a que el colegiado dejase constancia de esta agresión, aunque no había estado presente. La denuncia pertinente ante la Guardia Civil y el chaval ha tenido por la UBI en el parking, en el Cerro del Espino, casi nada. Y también el club quiso que el árbitro dejase constancia y que la Guardia Civil también lo apuntase en su denuncia, el club rojiblanco, de que los jugadores de Unión Adarve habían propinado, ¿no?, durante el partido, insultos racistas hacia un jugador, ¿no?, hacia Arona, jugador del filial madrileño. Así que la noticia desagradable pues la encontramos en el grupo madrileño de la tercera división, y nos toca las narices en cierto sentido esto, porque no puede pasar en un campo de fútbol.
Gracias, Pepe.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta luego. Vamos con la agenda de la semana. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we
used to do. We don't laugh anymore. Comenzamos el repaso a la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, jornada número 28, partido entre el Albacete, 19º, y el líder, el Leganés, domingo a las 7:15, el partido de la jornada. En la segunda división B, para los cuatro grupos, también jornada número 28, el líder Racing de Ferrol recibe al sexto clasificado, la Cultural Leonesa. En el grupo 2, atención al partidazo entre el segundo y el cuarto, el Madrid Castilla recibe al Toledo. En el grupo 3, derbi catalán entre el segundo y el quinto, el Reus recibe al Lleida. Y en el grupo 4, el UCAM Murcia, segundo clasificado, recibe al quinto, al Granada B. Acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Fijamos la mirada en el grupo número 12, jornada 28 también. Atención al partido entre el cuarto y el primero. El Menisca recibe al líder del grupo, al Lanzarote.
Nos vamos, Pablo.
Hola, soy Joan Oriol, jugador del Mallorca, y quiero dedicar la canción El viaje, de Antonio Orozco, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Llevo la vida planeando este viaje. Hoy sin maletas llevaré mi corazón. Sin diccionarios voy cargado de caricias por los senderos del
sendero. Hasta aquí ha durado este viaje número 170 de Esto es Fútbol. Nos vamos hasta la semana que viene. Javi, Chus, gracias por estar aquí una semanita más.
Gracias a ti, como siempre, un placer.
Efectivamente, gracias a ti.
También gracias a Pablo, a Andrea, que está ahí en la pecera, al señor Álvaro Lorenzo, que hoy no ha estado aquí al micrófono, pero que ha estado en la producción, que también le tenemos ahí sonriente. Y a vosotros os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, con más actualidad de la segunda B, la tercera y el fútbol femenino. Hasta entonces, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Buscando tus caricias, intentando la locura, buscando lo que nunca encontré. Surcaré los senderos de tu vida, caminaré por los poros de tu piel.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook/Esto es Fútbol.